Muy buenas, un capítulo más de Grandes Economistas, nuestro capítulo número 4. Hoy nuestros compañeros van a hablar de varios temas sobre la política económica. Las primeras son sobre ello y África, hablando de política fiscal.
El impuesto de grandes fortunas se declarará entre el 1 y el 31 de julio. El plazo de presentación de la declaración del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que grava con una cuota adicional los patrimonios de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, según recoge el proyecto de orden ministerial que actualmente se encuentra en fase de audiencia pública. El departamento que dirige María Jesús Montero está ultimando el diseño del modelo de declaración 718, por el que los patrimonios de más de 3 millones de euros tendrán que asumir este nuevo gravamen extraordinario.
Con este impuesto que grava el ejercicio 2022 para empezar a recaudar este 2023, se pone el foco en aquellos patrimonios superiores a 3 millones de euros, para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Eso sí, en el también llamado impuesto de solidaridad se podrá deducir la cuota abonada en concepto del impuesto de patrimonio autonómico, para evitar que las grandes fortunas tributen dos veces por el mismo hecho imponible.
Ayer nos enteramos de que Ferrovial es otra empresa que pagaba impuestos en España y se ha ido a Holanda para pagar menos. Vosotras, ahora que tenéis este tema, ¿qué recomendarías hacer en su situación?
Yo, desde el punto de vista del empresario, lo veo bien, ya que se van a otro país y pagan menos.
Yo, como ciudadana, pienso que eso empeorará la economía respecto a las infraestructuras.
Muchas gracias, Soraya y África. Ay, lo he dicho mal. Muchas gracias, Soraya y África, y pasamos con Aarón y con Sergio, que nos van a hablar del fraude fiscal.
Nosotros traemos una noticia titulada El miedo de una mula bancaria que hace caer una banda que estafó más de 4 millones a empresas españolas. Han sido detenidas más de 64 personas en varias provincias que estaban en las órdenes de una red radicada en Nigeria. Cuanto más extensa es una red, más expuesta se está a caer. Es lo que le ha ocurrido a una organización criminal nigeriana desarticulada por la Policía Nacional que se dedicaba a interceptar transacciones financieras de empresas españolas y enviarlas a cuentas bancarias en Nigeria. De esta manera, consiguieron estafar más de 4 millones de euros.
Y para ello, la red hacía uso de las conocidas como mulas bancarias, personas que ofrecen una cuenta corriente para alojar el dinero robado y reenviarlo a otro destino. A raíz de la denuncia de una empresa española y de una de estas que se sentía amenazada, comenzó la investigación para desarticular la organización. En total han sido detenidas 64 personas, a las que se les imputaban los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático.
Después de leer esta noticia e informaros un poco del tema, ¿qué haríais para reducir el fraude fiscal en la economía española?
Pues yo bajaría los impuestos, ya que es una de las cosas que las personas intentan evitar, ya que no pueden permitirse llegar a fin de mes o realizar transacciones internacionalmente.
Bueno, pues muchas gracias, Aarón y Sergio. Pasamos con Sara y Paula hablando de la política de renta.
Yo hoy traigo una noticia que se titula así. El gobierno sube el salario mínimo interprofesional un 8% hasta los 1.080 euros. El aumento se aplicó el 1 de enero de 2023. El Consejo de Ministros ha elevado la cuantía del salario mínimo interprofesional SMI hasta los 1.080 euros brutos mensuales. En gastos de paga, que en total sería 15.120 euros brutos anuales. Con esta subida aumenta un 8% y acumula un incremento del 47% en los últimos 5 años. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la subida beneficiará a 2,5 millones de personas. El Banco de España estima que un 10% de la población asalariada. La vicepresidenta ha añadido que afectará de forma positiva a la demanda interna y al consumo, al que podría destinarse un incremento de más de 3.000 millones de euros.
Como bien ha dicho mi compañera Sara en esta noticia sobre el salario mínimo, actualmente podemos observar una subida en nuestros salarios, que ha entrado en vigor este mes de enero, pero afectó a las nóminas en febrero. Este cambio puede resultar beneficioso para la sociedad, ya que tendrían más dinero y tenderán a consumir más, pero también hoy en día podemos contemplar una gran inflación en los precios. Por lo tanto, es beneficioso, pero a la vez perjudicial, ya que tendremos más dinero para consumir, pero si los precios suben, gastaremos más también. Esto hace que no haya un equilibrio estable entre nuestro salario y los precios de los productos. Un ejemplo como aclaración a esta noticia sería si Julio ha pasado de tener un salario de 1.000 euros, con la subida del salario mínimo ahora ganará 1.500. Pero si un alimento de primera necesidad, como es la leche, ha pasado de costar 3.50, ahora valdrá 7.50. Esto nos lleva a tener más dinero, pero lo gastaremos con la subida de precios.
Y ahora yo quiero preguntar si después de haber buscado esta noticia, ¿sabéis cuál es el salario mínimo español?
El salario mínimo español es de 1.080 euros.
¿Y pensáis que es un salario suficiente para las familias?
Yo creo que sí, debido a que el aumento del salario pues siempre se agradece, pero no obstante, se debería intentar arreglar también, como ha dicho mi compañera Paula, la subida de precios, debido a que aunque se suba el precio, se suba el salario mínimo, si aumentan los precios no habrá un equilibrio.
Muchas gracias, Sara y Paula, y continuamos con Ángel y Lidia, que nos van a hablar de la política monetaria.
Y os voy a hablar de una noticia muy interesante para la economía actual, que es la siguiente. Los expertos prevén que la economía española se desacelere en 2023 hasta el 1,1% y apuntan una mejoría de la inflación. El 74,6% de la población espera que en los próximos 6 meses disminuya el consumo de las familias y el 85,6% que suceda lo mismo con la compra de viviendas. Las exportaciones de las empresas mantendrán su buen tono, pero se adelanta una caída de la inversión productiva y de la creación de empleo. Mejora la previsión de la inflación para 2022 respecto al consenso anterior, del 6,6% al 5,5%, y los expertos sitúan el crecimiento de los precios en junio de 2023 en el 4%. Es decir, el año 2023 nos traerá un sensible frenazo en el ritmo del crecimiento de la economía española, que aumentará un 1,1%, y una suave mejoría en la evolución de los precios, que podrían situarse en el 4% en junio próximo. Así lo consideran los expertos directivos del Consenso Económico.
Hola, yo soy Ángela y os voy a hablar de una noticia que a muchos les va a gustar escuchar. Los costes de construcción se dispararán otro 13% en 2022, pese a frenar en la recta final del año. Los costes de construcción subieron un 12,7% durante 2022. Según el índice de costes directos de construcción de la constructora ACR, en 2023 podría llegar la estabilidad en el aumento de costes, aunque sin bajadas drásticas. En 2023 podría llegar la tan deseada estabilidad de costes, o que al menos el comportamiento del indicador podría ser más predecible. Esto sería muy positivo porque permitiría anticipar el comportamiento de mercado y en él analizar de forma más fiable la viabilidad de los proyectos inmobiliarios.
Ahora yo quiero preguntar, ¿creéis que es fácil para un estudiante conseguir una vivienda?
Pues es difícil, ya que el precio de las viviendas se ha disparado mucho y los precios son bastante altos.
Y sobre todo para los jóvenes que dependen de la renta de sus padres, debido a que como son estudiantes, pues no tienen ninguna renta anual.
Vale, nos quedamos por último con Alexis y Kevin con la política exterior y el cambio de monedas entre países.
Bueno, pues soy Alexis y vengo a decir que el Banco de China logra calmar al mercado pese a fijar el cruce de su moneda por encima de 7 yuanes por dólar. El yuan repunta un 0,3% pese a que el Banco Chino estableciera su tasa de referencia diaria en 7,39 yuanes por dólar. En mínimos de 2008, pese a ello, los inversores se lo toman con calma. Las bolsas chinas suben más de un 1% y el resto de índices asiáticos registraron avances moderados. Se estabilizó el jueves después de que el Banco Central fijó la tasa diaria más fuerte de lo que esperaban los analistas, proporcionando cierta tranquilidad a los comerciantes sacudidos por una semana tumultuosa en los mercados.
Continuar hablando de las consecuencias tanto positivas como negativas que tiene la equivalencia euro-dólar. Por el lado de los inconvenientes, el más obvio y sangrante es el encarecimiento de los bienes de importación. Más inflación significa menos consumo de estos productos y, por consiguiente, menos inversión externa, lo que reduce la oferta de empleo y los salarios. El efecto de divisa puede encarecer la compra de petróleo y así disparar más el ya elevado precio de los combustibles. También hay efectos beneficiosos como el aumento de la demanda en productos domésticos. De igual manera, un euro débil frente a un dólar fuerte abarata las compras externas de productos europeos, por lo que el sector exportador ganaría competitividad.
Ahora yo os pregunto, ¿qué opináis sobre las criptomonedas?
Yo opino que pese a hacer las transacciones internacionales de monedas más fáciles, si bien esto es cierto, tienes que tener cierto conocimiento sobre el tema y saber cuánto invertir para no quedarte sin blanca.
Sí que es cierto que pueden crear cierta inseguridad, pero en un futuro tendrán un mayor uso en las transacciones.
Muchas gracias, Kevin y Alexis, y con esto nos despedimos del capítulo de hoy. Y gracias a todos por participar y a los que nos escucháis también.